ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Meta sin un plan es solamente un deseo. Antoine de Saint-Exupéry.
Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía. 8:30 minutos. ¿Qué le pasa este viernes? Esto va rápido. ¿Qué le pasa?
Rápido va.
Va rápido.
Bueno.
8:31. Llega el momento de nosotros conversar, conectar con nuestra profe de música oficial aquí en Camino al Sol. Melissa Moya, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, bastante bien en el día de hoy, porque les traigo una sorpresa.
Ajá. Una sorpresa.
Les traigo un instrumento, pero yo quiero que ustedes adivinen cuál es.
Ajá. Así con ese ching, hay que adivinar.
No se vale.
Sí, pues con nosotros está William Cruz, que es un cornista de la Orquesta Sinfónica, también es profesor de Historia de la Música en la Universidad Pedro Enrique Ureñas. William, bienvenido.
William, bienvenido a Camino al Sol.
Gracias, dama, caballero. Un placer estar con ustedes.
¿Cómo es que suena eso otra vez? Dale otro poquito, nada más otro poquito. Okay,
es un abuso que él toque esta hora.
¿Qué instrumento es ese, por favor?
Pues ese es el corno francés. William, quiero que si nos puedes hablar un poquito de primero, yo sé que este instrumento pues primero se utilizaba en las antiguas civilizaciones como un instrumento de llamada, ya fue después del clasicismo que comenzó a utilizarse más dentro de la orquesta, si tú puedes hablarnos un poquito de...
Sí, como tú dices, es un instrumento que en la prehistoria se hacían de cuernos de animales. Entonces se utilizaban para llamadas, se utilizaban mucho en las guerras, ya también se usaba mucho para las casas. En el barroco tomó mucha importancia dentro de la realeza, los reyes, condes. Entonces cuando ellos salían de casa, se hizo muy popular este instrumento porque le daba como y más importancia. Entonces siempre lo utilizaban para llamadas, guerra y caza. Ya en el clasicismo, como tú bien dices, más bien en los años 1750, 1760, un cornista llamado Anton Hampel entonces descubre que con la mano dentro de la campana no existía. Qué lástima que lo que nos están escuchando pueden ver o no.
Lo van a ver.
Pero perdón, brevemente, o sea, la trompa es el instrumento que ustedes ven en la orquesta de viento metal que tiene como forma de trompa.
O de caracol.
Yo sí. Eso lo puedo describir también. ¿Se acuerdan la tuba que vieron ya la semana pasada, seguro, en YouTube? La tuba grande. Es casi lo mismo, pero más.
Es como una tubita.
Lo que pasa es que la tuba es como el papá de los metales, es como lo que sostiene la sección del brazo.
Yo le dije a William
en
cuando iba entrando, pero esa es una mini tuba. Me dice, no, un corno francés. Y yo, ok.
Como un caracol.
Entonces, síguenos diciendo.
Bueno, decía yo, entonces, en la época barroca, generalmente en los años, en el siglo XVII, esto se tocaba de esta manera, para hacer llamadas, se tocaba así. Ya en el clasicismo, entonces, Anton Hampel descubre que con la mano dentro de la campana, como no existían todas estas llaves, estas invenciones, este cuerpo era un círculo vacío.
Exacto.
Entonces, con la mano dentro de la campana podía hacer diferentes notas musicales.
Wow.
Por ejemplo, él hacía...
Ahora William tiene la mano dentro de la campana.
Sí, porque dentro de la campana yo puedo controlar la afinación del instrumento.
Oh.
Yo puedo ajustar si estoy con un cantante en una orquesta, si yo cierro un poco o abro un poco la mano, puedo bajar o subir la afinación súper rápido, ajustarme y que suene mucho mejor.
Wow, increíble. Dale, a ver.
Bueno. Por ejemplo, yo puedo hacer una nota.
Ajá.
Entonces así se tocaba en aquella época. Si ahora yo hago con esta mano,
wow.
como antes, esto no existía.
Las teclas.
La afinación, exacto. Se hacía con la mano, que la afinación es muy precisa, pero sonaba de esta manera. Ven, que suena la misma, escala musical.
Sí, pero, eso es muy difícil.
Pero, bueno, según el libro de Record Guinness, está entre los dos instrumentos más difíciles del mundo. No lo dice William Cruz.
Pero
no lo
digo William, trompeta, batería, güira, tambora, ¿por qué corno francés? Además, tú que vienes de Mao.
He llorado mucho por eso. Dime. He llorado mucho y he sufrido muchísimo bullying.
¿Cómo tú conectas con ese instrumento?
Claro. En verdad, sí. Bueno, es que no lo elegí yo. Yo tocaba trompeta en la banda de música de Mao.
Okay.
Entonces, la persona que tocaba el instrumento tuvo que dejar la academia y yo era el nuevo.
Okay.
Yo era el nuevo y el más chiquito.
Yo le tenía
temor al profesor de música.
Ya.
Porque era muy recto y yo era muy, muy jovencito. Entonces él me dijo: ¿usted es que va a tocar ese instrumento?
El corno francés.
Y yo dije: bueno, pues si le digo que sí, a lo mejor el miedo se va un poco y me enfrío con el profesor. No es que yo me portaba mal, pero yo pensaba que iba a estar.
¿Le tenías miedo?
Sí, porque era muy recto. Pero no por mal. Uh-huh. Es que él quería sacar lo mejor de uno.
Claro.
Entonces me quedé con el instrumento, pero no es porque di que yo me enamoré, porque me nació tocar. ¡Wow! Que cuando yo lo vi, que. ¡Wow!
Amor a primera vista.
No, nada que ver.
Pero
entonces,
ahora sí, William, ahora amas tu corno francés.
Sí, lo amo mucho.
Te tiene abrazado ahí.
¿Qué tiempo tienes?
Pero créeme.
¿Qué tiempo tienes tocando el instrumento?
Más de 20 años.
Más de 20 años.
Wow. Sí, más de la mitad de mi vida. Entonces, creo que en año 97 se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Uh-huh. Entonces, ya para el 2000, unos amigos me dicen: mira, acaban de fundar la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y no hay nadie que toque eso.
El corno francés.
En la capital. Entonces, alguien dijo que en Mao hay un muchachito que tiene uno en la mano. Han andado casi por todo el país. Y se necesita la Orquesta Sinfónica Juvenil, no hay quien toque. Y yo. Y me dijeron: pero tiene que dejar la trompeta. Y yo: ¿cómo que dejar la trompeta? ¿Pero qué? Y como así no, porque no puede ser los dos, uno o el otro. Entonces me trajeron a Santo Domingo y yo vi que yo no sabía ni tocar bien. El punto es que necesitaban una persona que tocara este instrumento.
Ya.
Y yo vi que me pagaron el hotel, me pagaron la comida.
Te trajeron a la capital.
Me pagaron el transporte. Y cuando yo llegué a la ciudad, yo dije: oh, aquí es que viven todos los artistas que yo veo por televisión en el pueblo. Y yo dije: esto es una ciudad de oportunidades.
Eso.
Y me trajeron por esto.
Ah, pues.
Y yo dije: y no con una trompeta, porque donde quiera hay gente que toca trompeta.
Claro.
Con todo el respeto,
sí,
claro.
Sin
menospreciar. Y yo dije: entonces yo vi como una oportunidad.
Por supuesto.
Yo dije: ¿y por qué no estudiar algo que nadie usa?
Claro.
Si me van a pagar el hotel y la comida cada vez que vengo, ¿por qué no? Entonces ahí conocí el maestro Temístocles Luna, de San Cristóbal, que era cornista, ya está jubilado, de la Orquesta Sinfónica Nacional, y me conoció y me dijo: yo quiero que tú seas mi pupilo.
¡Wow! ¡Qué oportunidad!
Entonces me dijo: yo voy a hablar con la directora del conservatorio y te vamos a conseguir una beca para que vengas a vivir a Santo Domingo.
Wow,
y yo te voy a dar clases. Y más o menos así comenzó la travesía. Entonces, después yo veía los espectáculos de los musicales de Amaury Sánchez en el Teatro Nacional y yo decía: wow, pero yo quisiera estar ahí, yo sueño con estar ahí. Y entonces, pues un día el maestro Amaury me llamó. Yo tenía como 14 o 15 años.
Wow.
Y entonces me acuerdo que hicimos el musical de Sound of Music. Después comenzamos a hacer bachata sinfónica. Después, entiendo espectáculos musicales, La Bella y la Bestia, todos esos grandes musicales que él hace. Y yo, ok, pero
¿y tú
ahora,
has estado en todo eso?
En la mayoría, sí.
Wow.
Pero igual, mis compañeros bachateros, merengueros típicos, naturalmente, en la línea noroeste, me decían: deja eso porque te vas a morir de hambre. Ya te tenemos pena, por favor. Te tenemos pena.
Suelta eso.
Y yo decía: pero ¿y qué hago? Y yo seguía estudiando. Y yo seguía. Pero he llorado mucho. Muchos me relajaban. Bueno, mis amigos hacían... Mira lo que hacían mis amigos en el parque de Mao. Mira, si eran fuertes. Ellos decían: vamos a comer un helado del parque. Y yo: está bien. Y me decían: para que tú veas que tú tienes que dejar ese instrumento, vamos a hacer una encuesta a la gente que está caminando por aquí. Y comenzaban a llamar personas, señoras: ¿usted sabe lo con una trompeta? Sí. ¿Usted sabe lo con saxofón? Sí. ¿Usted sabe lo con corno francés? No, deja eso, ¿viste? Nadie sabe lo que tú tocas.
Te hicieron ahí tu encuesta.
Era fuerte, pero...
Pero ¿qué? Porque una cosa es el instrumento, y eso habla, pues, por supuesto, de un nivel cultural específico, y sí... cómo nosotros vemos los distintos instrumentos, y estos que son especiales, que solamente tú lo puedes ver en una orquesta sinfónica, en una filarmónica, por la cantidad de instrumentos que hay. Mi pregunta es para ti. Ya tú pasaste todo eso y abrazaste el corno francés. ¿Cómo te sientes tú ahora con relación al instrumento y lo que te ha dado?
Agradecido. Agradecido de Dios. Ha valido la pena el esfuerzo. No sigue siendo fácil porque es que desde que tú decides tocar un instrumento como este en República Dominicana, desde el día uno tú estás nadando contra la corriente.
Sí.
Primero porque no es un instrumento que pertenece a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. No es un instrumento que tú lo ves en nuestros ritmos populares del pueblo. Uh-huh. Y de hecho esa es mi misión ahora. Esa es mi misión. Yo quiero sacar el corno de la sinfónica. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de grabar. Desde que llegué de estudiar de Puerto Rico en el 2013, gracias a Dios el maestro Juan Luis Guerra no me ha dejado fuera de ninguna de sus producciones musicales. De ninguna.
Wow. ¡Qué bien!
Desde que llegué en toda... ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y eso me motiva. He participado en grabaciones de películas con diferentes productores de mucho renombre en República Dominicana y también internacional. También cuando estudiaba en Puerto Rico junto a la orquesta del conservatorio grabé un homenaje al Gran Combo de Puerto Rico.
Wow.
Que está por ahí en YouTube con videoclip y todo. Son detalles. No es algo que sucede todos los días, pero uno dice, wow, hay fruto. La cantidad de artistas que uno ha tenido la oportunidad de compartir escenario con los musicales, ahora recientemente, el viernes pasado, que estuvimos con Raúl Di Blasio, por ejemplo, que son experiencias que uno va acumulando y uno dice, wow, gracias.
Mira, pero, William, ¿y tú has vuelto al parque con tus amigos en Mao? ¿Han hablado al respecto ahora de cómo te va con
para
sus amigos?
Mira, me pasó una experiencia.
¿Ya entendieron?
Me pasó una experiencia que me hizo recapacitar y me acordé de eso. Hace un tiempito atrás, no mucho, me llamaron del pueblo para hacerme un reconocimiento por el Día de la Juventud. Y entonces ahí habían algunos compañeros que también iban a ser reconocidos de ellos, de los que hablaban así. Y en público, en primera fila, estaba la persona que más bullying me hacía.
Él no es músico,
pero él siempre pertenecía al grupo de los músicos.
Okay.
Y cuando yo lo vi, yo le dije, ¿qué tú haces aquí? Y entonces, cuando están leyendo para el reconocimiento, como la experiencia laboral, la
perfil,
formación.
Sí.
Cuando leyeron el perfil de todo el mundo y leyeron el mío, yo dije, oh. Pero como que yo veo que el mío como que un poquito más, ¿verdad? Como decía Marta.
Sí.
Las oportunidades.
Como bien abultado y como que cuando dijeron la cantidad de artistas con la que he tenido la oportunidad de grabar y de participar en el escenario, yo veía que la mía, en comparación a mis demás compañeros, uh-huh, era mucho más grande.
¿Fuiste consciente de eso?
Entonces, como que en ese momento yo abrí los ojos y yo como que, oh, pero mira, a esto yo no había fijado en esto, sí. Yo no había dado cuenta de esto. Claro, sabemos que en términos económicos, obviamente, cuando tú tocas con un grupo típico de bachata que está muy pegado, pues
claro,
tú no te bajas de un avión.
Claro.
No es fácil cuando los muchachos me dicen, ya yo le compré una casa a mamá, ya yo compré cinco solares, yo le compré una casa a la abuela, y tú y yo, todo muy bien, gracias a Dios, seguimos estudiando, pues bien, seguimos practicando y todo llegará a su debido momento.
Yo tengo otra curiosidad un poco similar.
Pregunte
a la de
todo lo que quieras.
Tus amigos bachateros, ¿no se te ha ocurrido hacer lo inverso? A ti te han invitado muchos artistas, tú con ellos, a hacer alguna bachata, incluyendo el corno francés.
En eso estamos trabajando, porque eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Quiero por lo menos poder dejar un legado. O sea, tengo otros proyectos musicales, porque pues también escribo canciones, y ahora estoy aprendiendo otro instrumento ya más acorde con nuestra música, ¿verdad? Dominicana. Uh-huh. Estoy ahora aprendiendo el acordeón. Y entonces, de hecho, ya toco algunos merengues. Entonces ya estoy planificando cómo mezclar todo.
El corno francés mezclado con
sí,
otros
todo, géneros. Con todo. Ya dejarlo con tener bachata, claro, merengue típico. Es un reto,
porque
es un instrumento que no es común. Cuando tú al público de bachata o de merengue típico le añade un color al que ellos no están acostumbrados.
Por supuesto.
Sí. Las personas tienden a veces a rechazarlo, pero... Sí. Los demás que digan lo que tengan
claro,
que decir.
No,
y lo interesante es que tú abordar un instrumento de esa naturaleza, el acordeón, que es pieza central de nuestra música típica, pero con el conocimiento que tú traes ya, claro, desde lo sinfónico, desde lo clásico, pues evidentemente ese acordeón no va a sonar igual
ese
que
color,
los otros. Ese sabor es distinto. Melissa mencionaba al inicio de la conversación que tú también eres docente.
Sí.
¿Cómo tú llegas entonces a esa parte?
Bueno, mira, llegué de Puerto Rico, entonces me llaman de la universidad, y me dicen que necesitan un profesor. Yo le dije, mira, estas son mis acreditaciones, si ustedes entienden. Me dijeron, te queremos a ti. Ya hemos indagado sobre ti, ya hemos preguntado, y te queremos aquí. Entonces ahí comienzo a impartir la clase de Historia de la Música Occidental, la cual me honra porque mi maestro de instrumento en Puerto Rico, que es el actual director de la Sinfónica de Puerto Rico, también fue mi maestro de Historia de la Música en Puerto Rico.
¡Qué bien!
Y yo dije, maestro, adivina.
Ayúdeme aquí.
Hay uno de sus hijos que está siguiendo sus pasos. O sea, él era cornista de la Sinfónica, maestro de Historia de la Música Occidental, y yo, maestro, estoy siguiendo sus pasos.
Como que nos parecemos.
Y sí, entonces él se sintió obviamente muy honrado. Yo me sentí como que, wow, porque un maestro que yo admiro tanto. Era como tú tener en una clase a 6 maestros en uno. Porque él fue mi maestro de banda de música, fue mi maestro de música de cámara, fue mi maestro de literatura instrumental, fue mi maestro de historia, fue mi maestro de instrumento. Imagínate.
Wow. Y lo tenía
en cada clase. Claro. Pero tenía que estar bien en todas las clases, porque si en una fallaba, me lo encontraba en cuatro. Ya tú sabes lo que pasaba, ¿verdad?
Mira, nuestro camino al solo oyentes, William, son muy activos. Y ahí ya una serie de comentarios. Dice, qué chico tan loable ese que tienen ahí. Lo felicito por haber tomado para sí su instrumento. Dice, tengo un sobrino que estudia corno francés. Es un apasionado y me consta que es un instrumento que requiere mucho esfuerzo.
No saben. A veces uno, sí, a nivel profesional, la verdad que a veces yo digo en mi casa, ¿y por qué Dios me puso en este camino? Ya si la vida de por sí trae sus propias complicaciones, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando
ya
yo
viste
fui,
por qué.
Pero según fui creciendo, eso era lo que me hacía llorar muchas veces. Tú sabes, porque uno ve los compañeros. Por ejemplo, yo llegaba de vacaciones de Puerto Rico, yo iba a Mao. Y yo conocí a un niño que estaba con el saxofón aprendiendo. Sí. No sabía ni tocar una nota bien. Yo me iba. Yo regresaba al año y yo decía, 12 meses estoy hablando, y yo decía, ahí el niño que estaba aprendiendo, que vi con mucho, él anda de gira por Europa. Y yo,
wow.
Y yo, ¿cómo? Y yo, pero en un año, no, porque él lo que se aprendió fue para, y ya, y eso es, y ya. Wow. De gira con el bachatero fulano, y yo, wow, es para mí eso me pegaba muy duro.
Sí, sí, claro.
Y yo decía, y yo me preguntaba, ¿y vale la pena seguir estudiando? Y yo, pero si aquí los muchachos con un año, dos años ya hacen mucho dinero y viven bien y andan en los pueblos, y eso me daba muy duro. Lloraba muchísimo. Sí. Y pensé muchas veces dejar la profesión.
¿Y qué te mantuvo?
Yo decía que si Dios me puso en este camino fue por algo.
Yeah.
Y que yo todavía no sabía cuál era. Y que yo tenía que descubrir por qué. Muchas veces pensé, quizás si hubiese seguido con la trompeta, hubiese sido un típico muchacho inmaduro que a las 2, 3 de la mañana en una discoteca, con mucho dinero, las tentaciones, quizás me hubiese perdido.
Sí.
Pienso yo, ¿verdad? Que quizás Dios me estaba librando de algo. Quizás la madurez que tengo ahora, si me toca llegar a ese camino, ya quizás sé cómo cuidarme. Y veo el mundo de otra perspectiva, porque ya uno tiene cierta madurez. No es lo mismo un muchacho. Ese es el peligro de la música, que cuando tú tienes 15, 16 años o 18 años y con menos de 20 años, tú estás haciendo mucho dinero, tú andas de gira, tú te crees la película.
Sí.
Y se te sube la cervecita a la cabeza.
Mira,
y eso trae consecuencias sociales también.
Y William está tocando un tema que no se habla en nuestro país, que es precisamente el impacto que reciben estos jóvenes en los distintos pueblos a propósito de la música. Yo recuerdo en Salcedo, todos mis tíos tocaban algún instrumento, es decir, y era normal después de la escuela en la mañana que la tarde el ayuntamiento se llenaba de todos los muchachos interesados en música. Y al final de su jornada de trabajo, porque recuerdo que en la sastrería de mi abuelo, cuando terminaban su jornada a las 5 o 6 de la tarde, allá se reunían 5, 6, 7, 8 muchachos en el patio, cada uno con el clarinete, la trompeta, el saxofón, a practicar. Son de las cosas que se han ido lamentablemente perdiendo en nuestros pueblos, pero eso le dio a una cantidad de jóvenes importantes un medio.
Una salida profesional.
Una salida profesional, claro. Mucho más allá del motor.
Sin haber ido a una universidad.
Sí. Oh, por supuesto.
Sí. Y ganando más que un profesional.
Ahí es que vamos. Sí. Y eso es una realidad que está ahí.
Yo conocí un compañero en el pueblo, éramos menores de edad, estábamos en el liceo, y yo le pregunto a otro compañero que hoy está brillando en la música también aquí en Santo Domingo, y le digo, ¿y fulano de tal? Y me dice, él dejó la escuela. Y yo, ¿pero por qué dejó la escuela? Es que él no para de hacer giras. Tenía como 16 o 17 años. Me dice que él no para de viajar.
Oye, eso.
Y me dice que si él va a estudiar y va a ser profesional, le pondría a tener una carrera y ganar dinero, y que ya él está haciendo mucho dinero, que él no va a seguir estudiando.
Oh, wow. Entonces, son contrastes.
Es un tema,
contrastes.
Un tema muy delicado.
Claro. Sí.
Y a veces yo digo, pues quizás yo no hubiese ido a la universidad, quizás me hubiese pasado así, o quizás estoy buscando un camino o una respuesta para yo mismo... consolarme, puede ser.
Mira, comparten aquí también una foto. Neno, nuestro Camino al Sol oyente internacional, él vive fuera del país, nos manda una foto de su hijo Javier tocando un corno francés.
Sí, ¡qué maravilla!
Sí, te la voy a pasar.
Por favor, claro que sí.
Hemos hablado mucho de William, y es cómo no aprovechar que William está aquí con nosotros para conocer de tu carrera, por supuesto. Y hablemos del instrumento. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu mayor reto? Es decir, ¿qué película, qué concierto, trabajar con qué artista ha sido como tú? ¡Wow! Aquí me la pusieron difícil.
Bueno, ponérmela difícil es tocar el corno ya de una vez. Honestamente, como te dije, no creo que la gente del libro Guinness tomen una decisión por tomarla. Cuando ellos dicen que está entre los dos instrumentos más difíciles del mundo, claro, cuando yo lo enseño no lo vendo de esa manera para que no salgan corriendo.
Claro.
Mira qué es lo que pasa. Nosotros aquí en República Dominicana no tenemos una escuela. Y no solamente del corno, trompeta, trombón. O sea, aquí no hay una escuela formada de instrumentos de metales que tú puedas decir, tú vas y estudias ahí y tú vas a salir uno de los mejores, por lo menos de Latinoamérica. Mm. No, aquí no existe eso. Entonces, por ejemplo, cuando tú estudias en Europa, tú vas de este punto, si tú tienes que ir de aquí a allá, en Europa te hacen así, porque están las grandes escuelas y los grandes maestros del instrumento.
Y ya tú tienes el lineamiento, ya tú sabes dónde vas, primero aquí, luego aquí.
Desde pequeñito, tú tienes un profesor que de este instrumento que mínimo tiene un doctorado, y que tiene todas las experiencias, y cuando toma un niño de 9 o 10 años con un profesor de tanta capacidad, y si el niño tiene talento, ¿qué tú crees que va a pasar?
Por supuesto. Claro.
Ya ese niño con 15 años va a tener un dominio del instrumento maravilloso. Uh-huh. Pero cuando tú lo tomas aquí, y tú vas de aquí a allá, esto es así, mira.
En zigzag.
Vuelve para acá.
En
zigzag. Y para allá. Sí, sí, sí.
Y
para allá.
Y preguntando, allá. ¿Y quién sabe esto? ¿Y quién me puede ayudar con lo otro?
No, mira. Por ejemplo, yo conocí a un muchacho de Monción, Santiago Rodríguez, y me dice, yo quiero tocar el corno. Él me dijo, yo me enamoré de ese instrumento. Yo quiero. Y le digo, tienes que venir a la capital porque, o sea, ¿cómo yo voy a Monción todos los fines de semana? Yo le dije, yo te puedo dar las clases hasta gratis porque la idea, si te enamoraste del instrumento, quiero ayudarte con esa pasión que tienes por ese instrumento. Pero ¿cómo lo hago?
Claro. ¿Cómo te ayudo?
Los otros días me dice un compañero de la Sinfónica, me llamaron unos niños de San Pedro de Macorís, me dijeron que te vieron y que quieren que tú le des clase, y yo, pero ellos no pueden venir a la capital. Entonces, hay personas interesadas en tocar el instrumento, pero están en los pueblos. O sea, a menos que una persona del Estado, del gobierno, no diga, William, como tú eres la persona que tiene estudios en este instrumento, te vamos a reunir a esos muchachos en la capital dos o tres veces al mes, te vamos a pagar tu honorario, pero no sé, hay un desinterés muy grande de parte del Estado, no sé por qué, no lo conozco.
Sí, es que son muchos los temas que tenemos. Sí, sí.
Bueno, yo llegué graduado y yo toqué puertas de instituciones, y ya hace casi 10 años que llegué de estudiar. Yo trabajo, como docente, más bien en la parte privada, no en el Estado. Y yo digo, wow, si yo fuera director de una institución de música, por ejemplo, eso soy yo pensando.
Exacto.
Y usted llega graduado de un instrumento que hace falta y que hay que formar una escuela, yo creo que mi deber sería andar detrás de usted.
Uh-huh.
Claro. En entiendo yo. Sí. Mira, porque yo te necesito en mi institución. Yo necesito que mi... Además, porque yo tengo
más personas. Con eso estás enriqueciendo, pues por supuesto.
Hasta mi gestión la estoy enriqueciendo. Claro. Porque estoy sumando y voy a dejar un legado. ¿Qué pasa? No tengo idea.
Vamos a escuchar el instrumento, ¿te parece? Algo que nos puedas interpretar.
Sí, vamos, acompáñame con las manos. Así, okay. Vamos, tú, háganme esto.
Ay, lo han puesto en fiesta aquí.
Un, dos.
Eso.
Ustedes terminaron junto conmigo. Pero ustedes son músicos, ustedes son orquesta.
No pidas más tiempo.
Ustedes son fabulosos.
Este tipo es fabuloso.
William, muchísimas gracias.
Una última. Una camino al solo oyente, porque ajá, William cuando llegó dijo, ustedes son muy, ¿cómo fue que dijo? Muy cultos. Vamos a traer un corno francés, pero más que nosotros, William, y que Melissa, que es la que te trae, son nuestros camino al solo oyentes los que son cultos y nos aportan. Mira, una persona dice, el corno francés es el lobo en el cuento musical Pedro y el lobo.
Correcto, eso es verdad.
Prokofiev,
eso es correcto. Sí, sí, es verdad.
En ese cuento musical, todos los instrumentos, o sea, los personajes tienen como un tema específico. Hay un instrumento específico también. No sé si tú conoces.
Yo me lo voy
si
a leer. Interpretar.
Ahora mismo no. Mira, que la he tocado varias veces,
sí,
la obra.
Es una obra larga.
He tocado la obra varias veces, pero sí, lleva tres cornos la obra. Y entonces los cornos representan el papel del lobo feroz. Sí,
que
se
mira qué
quiero yo. A que si pueden a sus niños, por ejemplo, ponerles un día el cuento, yo lo voy. Hay incluso varias versiones.
Bueno, esta amiga mía que es Hernández, todos sus nietos se lo saben.
Sí, porque es un cuento musical donde se representan los personajes por diferentes instrumentos y ellos van aprendiendo a identificar los mismos instrumentos de orquesta.
Melissa Moya, gracias por traernos hoy a William Cruz. Sí. Con el corno francés, con su extensión del brazo y de sus pulmones. William, qué gusto conocerte. Gracias por haber venido al programa hoy y contagiarnos con tu entusiasmo, contarnos un poco de lo que ha sido tu trayectoria. Te felicito por la trayectoria que tienes hasta ahora y por lo que estás haciendo, de verdad que sí. Porque asumir algo que nadie estaba viendo y tú asumirlo, aunque... En una primera instancia fuiste inducido amigablemente y luego lo adoptaste por decisión y también como una oportunidad, porque es eso, es ver una oportunidad y decir, bueno, me va a costar, pero aquí tengo una oportunidad. Y eso es, esto sí te muestra a ti como un ejemplo de joven dominicano que puede ser modelo para otros, en base al estudio, al esfuerzo, al aprovechar oportunidades y sobre todo por la nobleza con la que tú dices, yo estoy aquí, úsenme, soy un bicho raro en este mundo, estoy aquí, úsenme. Y tu deseo de enseñarle a los más pequeños para seguir repitiendo lo que hicieron contigo, que fue darte ese, sacarte de Mao, traerte a la ciudad. Y eso es lo que tú quieres hacer con otros niños.
Sí.
Así que te felicitamos por eso, de verdad.
Gracias,
que sí.
Gracias, la gloria de Dios. Yo me siento muy privilegiado de estar aquí con ustedes. Ustedes son personas muy calurosas. Gracias a los Radios Escucha por su comentario, por estar pendiente. Muchísimas gracias. Gracias, Melissa, también. Por invitarme y conocer gente tan maravillosa en este, valga la redundancia, maravilloso espacio.
Un gran abrazo, William. Un comentario, Rey, ahí sí.
Para William, sí. Un avisito breve, la próxima semana, el viernes, vamos a tener un concierto de música sacra a las 8:30 en Regina Angelorum.
Ah, eso es chévere.
El próximo viernes.
Un concierto con motivo de Corpus Christi, correcto.
Excelente.
El 9 de junio es ese.
Buenísimo. Hacemos una pausa y regresamos ya a la parte final de nuestro programa.